Noticias del día tiene que ver con la que, dijéramos, es una certificación condicionada del gobierno de Estados Unidos a Colombia por la lucha contra las drogas. Dice Estados Unidos que hay una existencia de niveles inaceptablemente altos de cultivos ilícitos en el territorio colombiano. Al tiempo que Estados Unidos le pide a Colombia volver a la aspersión aérea para reducir las siembras de hoja de coca. Para analizar esta noticia nos acompañan dos analistas expertos en el tema. Daniel Rico, director del Centro de Análisis y experto en economías criminales, y Sergio Guarín, director ejecutivo de Reconciliación Colombia. Daniel, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, José Manuel, muy buenos días para ti, a toda la mesa de trabajo y toda la audiencia de RCN.
Daniel, una primera mirada sobre esta noticia que llega desde Estados Unidos. ¿Es buena para Colombia? ¿Qué opina además sobre ese condicionamiento de alguna manera que trae la noticia con respecto a la reactivación de la fumigación aérea?
Pues mira, lo primero es, el proceso de certificación es una condición esencialmente política, que no está basado como en las cifras o en los resultados o en las estadísticas del proceso de lucha contra las drogas. Vemos que esto era un proceso cantado en donde hay una afinidad entre los dos gobiernos, el de Donald Trump y el del presidente Iván Duque, con una mirada que coincide de ambos de cómo debe ser la solución, más no necesariamente una mirada que sea correcta y que podamos decir que genera los resultados que los gobiernos ambos se han planteado. Recordemos que el año 2019 fue el año récord en producción histórica de cocaína en Colombia. Entonces este proceso de certificación corresponde más un poco a la conexión entre ambos países, y vemos lo que pasó con esta traída de estos expertos militares, esta unidad militar que llegó a Colombia y el respaldo que tuvo por parte de Iván Duque y todo este debate que se ha dado en el Congreso, y otros elementos empiezan a jugar en esta ecuación política, como es el tema de Venezuela y los demás intereses estratégicos que tengan el territorio. Ahora, el segundo mensaje es mucho más importante, porque Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump le está diciendo es inminente, o sea, es necesario y es inaceptable estos altos niveles de coca, y la solución que solo ven viable es retomar el proceso de aspersión aérea como la herramienta que le va a permitir al presidente Iván Duque cumplir su promesa de reducir a la mitad las hectáreas de coca, que es iniciar la aspersión aérea con glifosato. Como lo dijimos hace unos meses aquí mismo en tu programa, yo veo muy difícil que este gobierno pueda cumplir con su meta, independientemente si estamos de acuerdo o en desacuerdo con la aspersión aérea. Solamente que el proceso de iniciar la aspersión aérea está muy embolatado, desfinanciado y con muchos problemas para cumplir los elementos legales que impuso la Corte Constitucional para reactivarlo. Entonces el escenario para el 2021 de la certificación va a ser mucho más complejo, porque están mandando una advertencia, es decir, este año pasamos, se da la certificación, pero la aspersión aérea debe ser un elemento central de ahora en adelante, y yo veo muy difícil que esto se pueda cumplir, que el gobierno Duque pueda cumplir su palabra en el próximo año.
Ya nos detendremos en ese punto, Daniel. Saludo de inmediato a Sergio Guarín. Sergio, la misma pregunta, una mirada rápida inicial sobre la noticia que viene de Estados Unidos.
Bueno, primero que todo, buenos días, José Manuel, para ti, para la mesa de trabajo y para el apreciado Daniel, a quien no me cruzaba hace un rato. Bueno, yo creo que en general es una buena noticia en el sentido de que se ratifica un respaldo que ha sido importante para Colombia históricamente, que es el respaldo de los Estados Unidos en su lucha antinarcótico. Muestra también que esa especie de bravuconada que tuvo el presidente Trump hace algunos meses, cuando de cierta manera amenazó con la desertificación, correspondía más a un comportamiento de naturaleza política. En eso comparto también con Daniel que la certificación es un proceso principalmente político, y que en últimas, de cara a la elección presidencial en Estados Unidos, pues Estados Unidos se está alineando con sus aliados naturales, y el aliado natural, como sabemos, en la lucha antinarcóticos y en el problema de Venezuela es Colombia. Así que creo que es una buena noticia en ese sentido. Yo lo que creo, y en eso comparto con Daniel como su apreciación general, es que si bien esta certificación viene condicionada a una, digamos, mejora sustancial en la reducción de las hectáreas de cultivos ilícitos, esa reducción es muy improbable. Y aquí simplemente quiero señalar, como Daniel también lo sabe, pues la enorme dificultad que tenemos en Colombia, dado que más del 60% del área cultivada de cultivos ilícitos de coca, pues de coca en particular, está por fuera de la frontera agrícola, es decir, es una zona que no se puede fácilmente incorporar a la economía tradicional, y para la cual no tenemos herramientas desarrolladas. Yo creo que solo partiendo de ese punto, es decir, que tenemos más del 60% de esa área por fuera de la frontera agrícola y que la Corte Constitucional ha dicho que en las zonas de protección ambiental especial no se puede fumigar, entonces, pues, por un lado, la meta de reducción va a ser muy complicada y por otro lado, tampoco es cierto que la fumigación aérea o la aspersión aérea se convierta en esa herramienta reina que va a permitir como unos avances sustanciales. Entonces, lo que creo es que aquí hay un mensaje político de cara a las elecciones presidenciales vecinas en Estados Unidos y, por otro lado, pues un compromiso y un condicionamiento que va a ser muy difícil de cumplir por parte del gobierno colombiano.
Daniel, yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Cómo se concilia este mensaje político que ustedes mencionan con las condiciones que la Cámara le impuso a la ayuda a Colombia, que condiciona el desembolso del 20% de la ayuda antinarcóticos a que certifique que los programas de erradicación que adelanta el gobierno respetan los acuerdos de paz, por un lado, y además los lineamientos de la Corte Constitucional en materia de fumigación, y en un escenario donde se cayó en segunda instancia la tutela de licencia ambiental para la fumigación aérea? Esto, ¿cómo se comen estas dos cosas? ¿Y qué implicaciones prácticas tienen?
Sí, Mario, mira, no, ese es un tema y es una capa muy importante. Las buenas voluntades políticas y las políticas públicas se evalúan con presupuestos, no solamente con discursos, sino es en el presupuesto donde realmente están reflejados los intereses de los países. Y en este caso lo que hemos encontrado es un cambio importante en la postura desde una mayor intención del lado demócrata de intervenir en el manejo de los recursos que llegan a Colombia. Y recordemos a la audiencia, se pusieron dos condiciones adicionales sin grandes cambios en el presupuesto. Ya le ponemos un asterisco a ese presupuesto que es importante aclarar, pero de alguna manera, cantidad de recursos que llegan en materia de lucha antinarcóticos, tanto el componente de desarrollo que hace USAID como el componente de ayuda militar y policial, se han mantenido más o menos estables. Incluso es una cosa paradójica, pero en materia de desarrollo, con el gobierno Trump hemos recibido un poco más de recursos que durante la administración de Obama, que en teoría o en el discurso político era un gobierno demócrata que apoyaba más el proceso de paz y de reconciliación, y Sergio conoce esto mucho mejor que nadie, ahí teníamos menos recursos. Con el gobierno Trump eso mejoró, pero se pusieron dos condicionamientos, y es: necesitamos que esto tenga que estar dentro del marco de legalidad de lo que impuso la Corte Constitucional en materia de cumplir las normas ambientales, sociales y eso. Y la verdad es que el gobierno colombiano no ha mostrado sus cartas. No le ha dicho ni a los Estados Unidos, ni a los ciudadanos colombianos, ni a la Corte Constitucional cómo va a garantizar ese proceso. Esta información, hemos recibido muchos anuncios por parte del gobierno de la inminente reanudación de la aspersión aérea, pero ¿cómo se va a establecer eso? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es la lectura que tienes del territorio para, de alguna manera, garantizar que la aspersión aérea es, como dice el acuerdo de paz, un recurso de última instancia? Eso no está definido, eso no ha sido presentado, eso no ha sido debatido, y no podríamos en este momento más que pedirle al gobierno que muestre las cartas, que nos diga, ok, ¿cómo está pensando en cumplir esto? Que ya no solamente es un recurso aquí en Colombia, sino que le está condicionando los recursos de cooperación de los Estados Unidos. Y, como les decía, un asterisco importante es, tenemos que, y lo que decía Sergio es muy importante, esto está en el marco de una campaña presidencial en los Estados Unidos. Ese asterisco presupuestal es: hace un mes más o menos estábamos recibiendo el anuncio de $5,000 millones de cooperación, que fue realmente, como dicen ustedes los periodistas, un inflado. Eso no eran recursos de cooperación, eso era una línea de crédito de acceso a que para que los empresarios norteamericanos invirtieran en Colombia, pero esto no eran recursos que iban a llegar, recursos frescos para mejorar los niveles de inversión. Los niveles de inversión binacional no han cambiado y permanecen constantes. Lo que se ha hecho un anuncio es que el que quiera ir a pedir plata prestada para invertir en territorios donde hay cultivos de coca puede ir a hacerlo, pero eso está bastante embolatado. Yo no veo una fila muy larga de empresarios de los Estados Unidos pidiendo plata prestada en dólares para ir a invertir en Tumaco, en Catatumbo, donde ni siquiera el mismo Estado colombiano ha querido invertir sus pesos.
Sergio, le repito la pregunta, ¿cómo conciliar este mensaje de la certificación condicionada y al mismo tiempo el mensaje que envía la Cámara diciendo condicionamos ese 20% de la ayuda a que se cumplan los acuerdos y a que hay, y los requisitos que pone la Constitución? E insisto, ahí al gobierno se le cayó en segunda instancia una tutela de licencia ambiental para la fumigación aérea.
Pues yo comparto contigo que es difícil conciliar las dos cosas, y yo creo que el gobierno se va a ver a gatas para poder hacer efectivos los desembolsos. Y quiero sumar a lo que mencionó Daniel algunos datos, algunas consideraciones. Mira, más o menos el 44% de las hectáreas actuales de coca, el 44, digamos, y el 47, están en algunos municipios en los que históricamente el gobierno no ha podido hacer nada. Y cuando digo no ha podido hacer nada es que no puede hacer erradicación forzosa porque las comunidades se lo impiden o porque hay grupos armados que impiden, si no es por combates, la llegada de las autoridades, o porque hay condiciones que hacen imposible geográfica la llegada de la gente. Esto estoy hablando, por ejemplo, de zonas de veredales de Tibú, en Sardinata, en el Tarra, todas ellas en norte de Santander, pero también en el Tambo hay una concentración importante, también en el Charco y Barbacoas en Nariño. Este es el 44% de las hectáreas de coca, y ahí no hemos podido hacer nada, y no hemos podido hacer ni desarrollo alternativo, ni erradicación forzada, ni absolutamente nada. Entonces, la expectativa es que allí se pueda fumigar de manera aérea, pero como dije, en varios de estos lugares también hay una prohibición que está por parte de la Corte Constitucional, y es que no podemos asperjar en zonas de especial protección ambiental. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues no nos ha dicho qué es lo que va a hacer el gobierno, y lo que sucede en ese caso es que los programas, digamos, que tienen como la mayor efectividad y costo eficiencia en este tipo de procesos, y digamos como menor nivel de resiembra, que son los programas de sustitución de cultivos ilícitos, tienen un enorme problema para salir adelante, y es que las comunidades no tienen en este momento ningún incentivo para abandonar el cultivo ilícito de la coca y desplazarse a otros cultivos en medio de unas condiciones de desarrollo territorial muy difíciles. Y si a eso le sumamos que hay otros municipios en los que el Estado ha venido haciendo muchas cosas, tanto erradicación forzosa como personas inscritas en el Programa Nacional de Sustitución derivado del Acuerdo de Paz, hay una resiembra enorme. La resiembra en Tumaco es palmosa, en Tarazá, por ejemplo, en Antioquia también, en Puerto Asís, en Putumayo también es muy grande. Entonces, lo que estamos viendo es que si uno se plantea la pregunta de cómo se cumple el acuerdo de paz, y se da cuenta que el acuerdo de paz hace un esfuerzo muy importante por hacer programas de sustitución efectivas, y piensa en el incentivo de las comunidades, se da cuenta que tenemos muy pocas posibilidades de avanzar bien hacia esa cifra.
Yo quiero llevarlos otra vez a la declaración del presidente Trump. Esta declaración dice a la letra: para alcanzar nuestro objetivo compartido de 5 años de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023, Colombia debe seguir adelante con la reanudación de la erradicación aérea. Teniendo en cuenta que esa es la meta, reducir a la mitad la producción de cocaína y el cultivo de coca, ¿será que nos cambiaron la cancha en la que estábamos jugando? ¿Nos la achicaron? ¿Nos la ampliaron? ¿Será que sí podemos cumplir esa meta para el finales del 2023? Sergio, primero usted.
Yo creo que la meta es irrealizable en este caso, y me parece que estamos hablando de una discusión que va a tener como muchas aristas políticas. Yo tengo la apreciación de que, digamos, además de realizar esta declaración en medio de un debate presidencial, lo que está haciendo el presidente Trump es regular las fuerzas que le dan sus votantes. Los votantes republicanos en Estados Unidos, algunos de ellos provenientes de sectores latinos, tienen este compromiso de la lucha antinarcóticos, y esa es una de las cartas que ellos están, digamos, trabajando de manera activa en esta campaña, diciendo que Biden y los demócratas son mucho más permisivos con las políticas antinarcóticos, tanto adentro como fuera de los Estados Unidos. Pero yo pienso que cualquier análisis objetivo lo que muestra es que esa cifra es irrealizable, y que esa cifra irrealizable no se va a lograr, mucho menos por la aspersión de los cultivos ilícitos en Colombia, dado además lo que ya mencionó Daniel, y es la embolatada tan tremenda en términos logísticos, operativos y de financiación que tiene la aspersión. Así que yo creo que esto es un comentario que obedece más a la campaña política interna que tiene intereses externos y domésticos en los Estados Unidos.
Pues Sergio Guarín, director ejecutivo de Reconciliación Colombia, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Gracias a ustedes.
Le doy la palabra y la última intervención la tiene Daniel Rico, experto en economías criminales, a quien también agradecemos por estar con nosotros, Daniel, sobre la pregunta que hacía el profe Restrepo.
José Manuel, vemos ahí como una dinámica y una especulación con las cifras. Eso es más como una lógica de apostador que una lógica realmente de estratega en ese manejo. Recordemos que la primera cifra que dio el presidente Iván Duque cuando fue a Washington fue comprometerse con una reducción del 70% en 4 años de la producción de coca en Colombia. Después la bajó al 50% y entiendo que con la última visita de alto nivel que llegó de Washington a la Casa de Nariño, hubo presiones diplomáticas para que Colombia se manifestara en que con este préstamo de 5.000 millones de dólares se iba a lograr una reducción del 90% de la producción de coca en Colombia. Afortunadamente el presidente Iván Duque no cayó en esa trampa y se ha mantenido en ese 50, que es absolutamente irrealizable. Eso no tiene ningún sentido o conexión con sus presupuestos, con su capacidad operativa, con su estrategia. Realmente en el mejor de los casos lograría que las cosas siguieran igual. Y yo agregaría 2 puntos de los que no alcanzamos a hablar hoy. Recordemos que hace 2 meses hubo una tutela en la cual tumbó la erradicación manual. Es decir, este gobierno lo más probable no es que logre reactivar la aspersión aérea, sino lo más probable es que en los próximos meses tengamos un dominó de tutelas que frenen la erradicación manual como sucedió en el norte del Cauca. Es decir, es un gobierno que está perdiendo sus herramientas por cuenta de una mala administración de los procesos, de una inexperiencia de quienes lideran estas campañas en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. Y el segundo escenario que también es muy importante resaltar es eso que hablaba Sergio, es de la resiembra, y es que nos están ocultando cifras. Hay un estudio de Naciones Unidas en la cual muestra las altas tasas de resiembra. Hay unas denuncias de la revista Semana que muestran cómo se manipulan las cifras de erradicación manual, y sin embargo el gobierno no ha permitido y no ha dado explicaciones para conocer ese estudio de resiembra y por qué estamos hablando de un 82% de resiembra. Entonces el panorama no es muy alentador, y diría que en el mejor de los escenarios el gobierno podría entregar el problema en los mismos niveles en que los recibió, pero no hay una conexión entre esos grandes objetivos grandilocuentes y su capacidad real, estratégica, presupuestal y de línea de mando para liderar los procesos importantes de una estrategia integral frente a los cultivos ilícitos.
Muy bien, el análisis está aquí en RCN Radio. Daniel, un buen día para usted.
Igualmente, José Manuel, un abrazo para todos en la mesa de trabajo. Buen día.
Daniel Rico, experto en economías criminales, y también Sergio Guarín hablaban con nosotros sobre esta noticia de la certificación de Estados Unidos en materia de lucha contra drogas. Las noticias también están aquí en RCN Radio a las 7 de la mañana, 33.